En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, es la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Bienvenidos a todos, comenzamos, vamos a tener cine y motor durante los próximos minutos. Estará con nosotros Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. Hoy nos iremos al cine, la parte lúdica, pero ahora otra parte no tan lúdica, ¿eh? Bueno, en principio, eso sí, por ejemplo, el 74% de los españoles tiene una opinión favorable sobre la bici, el medio de transporte mejor valorado. Hablamos de los españoles, pero el 64% de la ciudadanía mundial opina que los ciclistas no respetan las normas de circulación. En España, ¿qué dirían ustedes? El porcentaje de población que opina esto, más. El 73% dice que no se respetan las normas por parte de los ciclistas. El segundo país europeo, además, que así lo cree. Después de Italia. Qué curioso, ¿eh? Italia, que uno tiene esa concepción de Italia, que van como locos. Bueno, pues en este caso todavía estamos casi a la par con Italia. El 59% de la población mundial cree que los ciclistas son un peligro para los peatones. El 59% a nivel mundial, el 65% en el caso de España. Y la opción de transporte preferida para recorrer distancias cortas, 2 kilómetros por los españoles, ¿cuál creen que es? Caminar. Sí, el 55% es el segundo país europeo que más practica esta actividad. Esto me lo empiezo a creer, sí. Lo que parece increíble es que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobaba en la jornada de ayer el dictamen de la ponencia de la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, con lo que se pretende aumentar la protección de las víctimas de accidentes. El texto se han incorporado enmiendas pactadas por el PSOE, Unidas Podemos, y ha sido rechazado por el Partido Popular en los 9 casos. Ha salido adelante con 21 votos a favor. Bueno, en cualquier caso, esta reforma del Código Penal, según los impulsores, responde a la indefensión en la que se han encontrado peatones o ciclistas víctimas de accidentes de tráfico en atropellos, por ejemplo, cuando, pese a existir indicios de imprudencia grave, se archiva la causa porque los tribunales pues los consideran leves y, por tanto, carentes de responsabilidad penal, aplicando los resquicios que deja la ley en su interpretación y, por tanto, pues va en perjuicio de la víctima. Hablaremos con José Manuel Villar, que es jurista experto en derecho de circulación, sobre este apartado de la modificación del Código Penal en materia de imprudencia. Si les parece, vamos con el banderazo de salida, vamos a comenzar ya. Estará con nosotros también Julián Tío, hombre de Abacu. Hablaremos de las garantías, que todavía la gente no sabe que hay 3 años de garantía. Sí, ya hace tiempo, ¿eh? Y la baja del seguro, ¿cuándo hay que pedirla? ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? Pues venga, lo sabremos enseguida con Julián Tío, hombre de Abacu, de consumo. Saludamos ahora a María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola, María José, buenas.
Buenas tardes, feliz miércoles.
¿Qué tal? ¿Sí? ¿Para ti está siendo feliz o qué?
No, pero vale. Hay que tomárselo con humor.
Ah, vale, hay que tomárselo con humor.
Hay que ser optimista, sí, no, uno no se puede cabrear. No,
bueno,
no puede,
¿está todo más o menos todavía perfilado del segundo domingo de junio, el Día Nacional de la Motocicleta, aquí, sí. Digo aquí, por la zona,
aquí,
¿eh?
Sí, así sí, porque a nivel nacional hay puntos que sí que ya lo tienen totalmente concertado, como es el caso de Castilla y León.
Muy bien.
Pero, y en Gran Canaria también, en las islas también. Pero aquí estamos pendientes, como dije ayer, de, pues bueno, de lo que digan los organizadores del evento que hay en el circuito y que nos den permiso de hacer un acto, el evento paralelo.
Sí.
Pero bueno, de alguna manera u otra, si no es dentro del circuito, fuera, algo haremos. O sea,
vale.
Que estén pendientes de la radio, que estén pendientes de nosotros y de las redes sociales, vale. que daremos la buena noticia, seguro, la buena nueva.
Hecho, oye, pues sin problemas. Por tanto, aquí ningún problema. Yo no sé, ¿en Baleares qué pasa? ¿Está todo el mundo revolucionado por allí o qué?
Sí, Baleares. ¿Ah, sí? Es... Bueno, llevo una mañana de teléfono.
¿Ah, que... sí?
Yo, sí, lo que pasa es que no sé qué le ocurre a la gente porque no lee. Hay que aprender a leer y leerlo todo antes de sacar conclusiones extrañas. Allí en Baleares hay un problema ahora, en Palma de Mallorca, y es que van a intentar sacar adelante en el pleno de esta semana, creo que es mañana,
sí.
Una propuesta del gobierno para que las motocicletas, los usuarios de moto no puedan acceder a la zona que ellos llaman el ACIRE, que es una zona de bajas emisiones, ¿vale?
Sí.
Y también para que paguen la hora. Entonces, claro, yo les he solicitado, bueno, nosotros como plataforma, les hemos solicitado un informe técnico que avale o que argumente el por qué esa negación de acceso a la FIRE.
Uh-huh.
Sabemos que hay una serie de grupos ecologistas,
sí,
que están en contra de que todo vehículo a motor pues acceda a esas zonas, ¿no? Zonas, entre otras cosas, que donde hay mucha gente que trabaja, que tiene acceder para trabajar en cualquier tipo de vehículo. Mucha moto, porque en las islas es lo que tiene. No tenemos, aquí tenemos poco espacio, pero en las islas hay el que hay. Entonces hay que optimizarlo. La mejor manera de optimizarlo es precisamente utilizando las motos. Pero bueno, no sé en qué están pensando ellos.
Uh-huh.
Y les hemos pedido un informe técnico, dándoles además datos, estadísticas y bueno, digamos, diciéndole que tiene una cosa al lado que se llama Puerto de Palma, en donde cada dos por tres hay grandísimos cruceros, y es más, han llegado a un acuerdo con cierta compañía para que vaya un par de veces al año un crucero de estos enormes, que son casi 6.000 y pico personas, una barbaridad, y en donde les hemos dicho todo lo que emite ese crucero en 3 horas que está parado en el puerto, que es como todos los vehículos que hay en toda la isla, o sea, todos los vehículos que hay en toda la isla, y ese crucero en solo 3 horas emite lo mismo, ¿no? En cambio, con ellos sí que hacen un convenio y con el resto no. Entonces, claro, queremos saber el por qué, porque además, no sé si tú has ido a las islas en vehículo, pero si tú vas en vehículo, y sin ir en vehículo tienes que pagar lo que llaman la ecotasa.
Mm.
O sea, tú vas ahora mismo con tu moto, pagas la ecotasa y ya no contaminas.
Yeah.
¿Sabes? Puedes circular, ¿no? Entonces, claro, es una incongruencia.
¿Y ese papel filtro? Es un papel filtro, ¿no? Supongo que...
Efectivamente. Sí. O sea, tú pones
el papel
ticket,
filtro, lo pones en el tubo de escape y funciona.
Exactamente. El ticket te lo imprimes, te lo pones en el tubo de escape,
sí,
y ya dejas de contaminar en cualquier isla, ¿no? Entonces es surrealista del todo. O sea, es un sacapasta de mucho cuidado. Entonces, oye, ¿para qué pagar una doble tasa si ya la estoy pagando cuando accedo a la isla? Es que encima obligan a pagar a gente que trabaja y que obligatoriamente tienen que acceder a sus puestos de trabajo, pues chico, no
pues hablaremos de ello, porque los vehículos diésel además están al borde de la extinción en Baleares, y es un asunto que traemos, por supuesto que sí. En cualquier caso, vosotros no habéis convocado ninguna manifestación en Baleares,
ni nada similar.
Que quede claro,
muy
por tanto,
buena la puntualización,
para
Arran,
aquellos oyentes que tenemos, que obviamente nos escuchan fuera de la Comunidad Valenciana, a través del podcast, a través de las redes sociales, que sepan perfectamente que Plataforma Motera para la Seguridad Vial no ha convocado ninguna manifestación en Baleares. Cuando la convoca, se nota.
Claro, vale, que se nota. Por eso es muy bien apuntado ahí que hemos recibido un montón de llamadas,
sí,
solicitándonos más información de esa manifestación. Y nuestro asombro ha sido que manifestación, ¿no? Lo que ponéis en el escrito, y nosotros en el escrito no ponemos nada. Entonces aprendan a leer, señores, que nosotros, como bien dice Ran, cuando convocamos, se nota.
María José, que tenemos que otros asuntos. Por cierto,
sí,
hoy
sí,
no te pierdas a Cine y Motor, a Eduardo Casanova, porque va a hablar de una motocicleta, la BMW R100 de 1976. Y hombre, escuchar a Eduardo Casanova hablando de motos es algo tremendo.
Sí, sí.
Yo no me lo perdería.
Sí, sí.
¿Eh? La película
lo puedo apuntar en el calendario.
La película es La Joya del Nilo. ¿Eh?
Oh, qué bonita.
Oh, qué bonita.
Muy bonita.
Hablamos,
venga,
Alonso, seguimos al hablar.
Mañana más,
por supuesto, con Plataforma Motera para la Seguridad Vial, el Día Nacional de la Motocicleta, que será el segundo domingo del mes de junio, y que haremos, por supuesto, un seguimiento muy especial aquí en Luz de Cruce. Como seguimiento vamos a hacer ya con Julián Tío, nuestro hombre de consumo. Vamos a hablar, atención, de las garantías y de los seguros de los automóviles. Pero después el asunto nos llevará hasta Madrid, hasta uno de los juristas de mayor prestigio a nivel nacional, que es José Manuel Villar, y hablaremos de la reforma modificación del Código Penal en materia de imprudencia. Atención, porque esto, que el PP se ha abstenido, el PP y Vox, no, han votado en contra. Quien se ha abstenido es el Partido Nacionalista Vasco. El resto, los 21 votos restantes, han sido a favor. Vamos a ver si está en contra o a favor nuestro jurista experto en derecho de circulación. Esto es Luz de Cruce.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto. En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
En Nissan Almenar, la nueva gama Nissan desde solo 120 euros al mes. Sin dudar, Nissan Almenar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
3 y 16 es la sintonía de Luz de Cruce, la sintonía de COPE, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. En un instante tendremos a Eduardo Casanova con la joya del Nilo, con una BMW. Hablaremos, por supuesto, de un asunto muy importante, la modificación del Código Penal en materia de imprudencia, el saltarse un semáforo en rojo, un stop, y por esta causa haya víctimas, que no salgan de rositas aquellos que lo hagan. Por tanto, vamos a conocer más cosas sobre esta reforma por parte de José Manuel Villar. Enseguida estamos con él, con Villar Calabuch, pero antes nos vamos hasta Consumo, a Bacu. Está con nosotros Julián Tío. Hola, Julián, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo muy bien, de maravilla. Muchísimas gracias, bueno, por de nuevo darme opción a estar aquí.
Hombre, de maravilla, porque tú siempre recurres a Bacu, a Consumo, cuando tienes algún problema de consumo. Eso, claro, eso es estar de maravilla, estar tranquilo, ¿no? ¿O qué?
Bueno, hombre, ya sabes aquello de que en casa del herrero muchas veces cuchillo de palo.
¿Ah, sí?
Aunque intento que no sea así, pero puede pasar alguna vez, desde luego.
¿En serio? Hay veces que te ocurre a ti y dices, bueno, el trabajo es tan intenso que ya me ocuparé de lo mío. Y no te ocupas al final. Es real, ¿no? A mí me pasa igual, ¿eh? También te lo digo.
Sobre todo en carnes propias. Es decir, si tengo algún problema, prefiero que haga la reclamación a alguna compañera o compañero. Le digo, habla tú, porque yo es que no sé tratarme a mí mismo cómo lo debo de enfocar y prefiero que lo enfoque otra persona. A mí me pasa eso.
Siempre hay algún amigo de radio que siempre está dando y cordiando. Oye, Julián, hay problemas con esta con esta telefónica, con esta... En fin, lo típico, ¿no? Cuando vamos a repostar y otras muchas circunstancias. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa, Julián Tío. Hablamos de garantías y también, por supuesto, de seguros. Pero si te parece, las garantías. ¿No ha quedado claro todavía que cuando compramos algo nuevo ya la garantía ha aumentado? ¿O qué?
Pues parece que no, Vicente,
¿no?
Porque hicimos un sondeo hace unas semanas entre más de 300 familias valencianas y la verdad es que los resultados fueron más que sorprendentes.
¿Y cuál fue el resultado?
Hombre, pues mira, el 44% de los encuestados nos decía que la garantía era de 2 años.
Sí.
Estamos hablando del mes de mayo, que bueno, esto se modificó en enero, para sí. Quien no lo tenga muy en cuenta, se modificó en enero el plazo de garantía, pasó de 2 a 3 años. El 44%, es decir, casi 5 de cada 10 consumidores nos dice que el plazo es de 2 años. Entonces, peligro. Un 20% además nos decía que dependía de la tienda. Esa era buena porque mucha gente decía, no, yo es que cuando voy a un sitio me dice, no, aquí usted no tiene garantía, o solo tiene 1 año o 2 años o lo que sea.
Yeah.
Y un 20% nos decía que dependía de la tienda. Y el 20% restante es el que sí, que nos decía que 3 años. Es decir, que una cantidad importante de gente todavía tiene un poco de batiburrillo en la cabeza.
O sea, 2 de cada 10 desconocía que la garantía de algo nuevo, cualquier objeto nuevo, es de 3 años. Atención, que es un cambio muy importante, de 2 a 3. Pero cambiaban más cosas que todavía supongo que la gente conocerá menos, ¿no? Algunos aspectos importantes.
Sí, sobre todo lo que nos afecta a nosotros, a los consumidores, es muy importante, es que antes la otra ley eran 2 años, pero solo durante los 6 primeros meses se suponía que si había algún problema, lo llama falta de conformidad en el producto, era responsable el defecto de fabricación.
Sí.
Ahora no, ese plazo de 6 meses ya ha pasado a ser de 2 años. Y lo bueno que tiene ese plazo es que ahí el consumidor no tiene que demostrar nada. Mire, yo me compro un coche y durante los 2 años el coche tiene algún problema, yo no tengo nada más que demostrar que efectivamente este vehículo venía así de fabricación.
Ya, que es suficiente, ya está. Decir, oiga, no ha sido por el uso, sino porque ya de fabricación venía en mal estado. Sea un vehículo, sea lo que sea, un electrodoméstico, porque a veces nos encontramos con esa situación realmente conflictiva, ¿no? No es que esto ha usado malamente el electrodoméstico. No, en este caso habrá que demostrar, será el fabricante el que tendrá que demostrar que eso ha sido por el mal uso por parte del usuario. ¿Es así?
Sí, desde luego lo tenemos en los móviles. Los móviles es un claro ejemplo. Muchas veces nos encontramos con que cuando un móvil falla y vas a llevarlo al vendedor o al servicio de asistencia técnica, nos responden con aquello, no tiene humedad el móvil. Bueno, ya, pero tendréis que acreditar que tenía humedad. No, eso es que se le ha debido de mojar y no, eso es que lo ha utilizado usted mal y no está dentro de garantía. Porque recordemos, si ha habido un mal uso, evidentemente se pierde la garantía. Por lo tanto, son situaciones en las que el consumidor ahora, durante los 2 primeros años desde que se compra el producto, no tendrá que demostrarlo, lo tendrá que acreditar el vendedor. Por lo tanto, y recordemos, siempre podremos pedir o bien que nos lo reparen,
sí,
o bien que nos lo cambien por uno nuevo, pero no aquello de que, pues, a mí que me devuelvan el dinero que yo no.
Vale.
No, primero la obligación es que o me lo reparan o ya me dan un nuevo, y si me lo reparan y vuelve a fallar, automáticamente podríamos ya pedir uno nuevo.
Pedir uno nuevo. Por cierto, sí, cuando adquirimos algo nuevo y a los 10 días ya tenemos que ir a repararlo, da una rabia tremenda. ¿Te ha pasado alguna vez, Julia? ¿Y qué puede hacer un usuario ahí?
Sí, por desgracia me ha pasado, por desgracia son situaciones que suceden y bueno, pues no hay nada. Hay que reclamarle directamente al vendedor, decirle, oye, mira, he tenido este problema. Lo lógico es que el vendedor responda o bien a través del servicio de asistencia técnica o bien directamente efectuando el cambio. Lo que te decía, el consumidor siempre podrá solicitar el cambio mientras no sea algo desproporcionado. Y bueno, el ejemplo clásico es un intermitente. A mí se me estropea un intermitente de un coche a los 10 días y evidentemente no voy a poder pedir que me cambien el coche nuevo.
Sí.
Pero ¿y si se me estropea el motor o la centralita y me tienen que cambiar toda la parte electrónica, abrirme todo el coche, etcétera? Bueno, pues ahí es discutible.
Claro, hay veces que llega un vehículo, compras un vehículo y a los pocos días tienes que llevarlo al taller, vuelve a salir, vuelve a entrar, está 15 días más en el taller, vuelve a salir, vuelve a entrar, y esto le ha ocurrido a más de uno. ¿Y ya qué puede hacer ante ello? Porque dicen, no, si nosotros estamos reparándoselo, si efectivamente le estamos cubriendo con la garantía, sí, pero el incordio, el tiempo que está perdiendo el usuario y otras muchas circunstancias que no se cubren. ¿Cuántas de estas reclamaciones habrán llegado a Abacu?
Claro, y muchas veces el desconocimiento del propio usuario, porque una avería recurrente es lo que hemos comentado al principio. Una avería recurrente da situación a que el usuario pueda exigir el cambio por uno nuevo directamente. Es decir, yo reparo una cosa y a los X días, al mes, vuelve a pasar lo mismo y es la misma avería y es recurrente, insisto, y siempre y cuando no sea desproporcionado, porque tenemos que tener cuidado con esa palabra que es desproporcionado. Como decía al principio, si me falla el intermitente, Vicente, pues no va a haber más remedio que ir y que me lo reparen. Pero imagínate que el motor de repente se me queda parado y, como te decía, es la centralita.
Sí.
No, es que esto, como es electrónico, ahora todo hay que cambiarlo todo, hay que... Bueno, pues a la segunda vez que pase, el consumidor estaría en su derecho de decirle al vendedor, oye, mira, dame uno nuevo que yo con esto ya estoy cansado de aguantar esta situación.
Garantía nuevo, 3 años. Garantía usado, ¿cuánto, Julián?
Siempre que lo compremos a profesionales, recordemos que estamos hablando de una ley de garantías, que compramos a profesionales,
sí,
nos iríamos a como mínimo un año, ¿vale? Eso, como antes,
mínimo
es un año y si no, se podrían poner hasta 2 años.
Si compramos un coche en particular, ¿tendríamos algún tipo de garantía?
ya nos iríamos a la regulación del Código Civil. Nos vamos al Código Civil, que nos da 6 meses para lo de para vicios ocultos. Complicado entre particulares. Recordemos que cuando hay un problema de estos entre particulares es muy difícil, porque hay que acreditar que la existencia de los vicios ocultos, que además el vendedor conocía de la existencia de los vicios ocultos. Entonces es difícil. Y hay que, probablemente hay que acabar en un procedimiento judicial. Por eso, bueno, pues cuando yo un a veces es cierto que los compraventas profesionales no tienen una fama excepcional en el sector del automóvil, sobre todo los de segunda mano. Bueno, pues no, este, pues, ahí está el dicho de un vendedor de coches que te la cuela. Sí que es verdad que no tiene una fama, puede ser excepcional, insisto, en el mercado de segunda mano, pero sí que es verdad que la garantía que te ofrece un vendedor profesional siempre va a ser más sencillo para reclamar para un usuario que si se compra entre particulares.
Vamos al seguro, si te parece, para darse de baja en el seguro del automóvil, de la motocicleta, el seguro en general, ¿con cuánto tiempo de antelación hay que hacerlo o avisar a la compañía de seguros?
Es que fíjate, es una de las situaciones que se nos da mucho con los seguros. Sí que es cierto que sobre todo con seguros médicos, pero bueno, en todos los órdenes de seguros, de casa, de coche, de moto, lo que tú dices, tenemos que tener en cuenta que hay que dar de baja el seguro hasta con un mes de antelación al vencimiento de la póliza. Es decir, tenemos hasta un mes antes de que nos venza la póliza para comunicarle al seguro que no vamos a renovar la póliza. Y cuidado con aquello de, no, como he encontrado una más barata, pues da lo mismo, ya pues, no pago el recibo, lo devuelvo. Cuidado, porque entonces le estamos dando pie al seguro a cómo estamos incumpliendo el contrato, que nos puedan reclamar, Vicente, y puede ser una cantidad importante.
Y si nos damos cuenta, no un mes antes, sino 5 meses antes, ¿ya podemos avisar de que no vamos a continuar con él, aunque sea con 5 o 6 meses de antelación?
No pasaría nada. Lo que ocurre es que con tanta antelación, bueno, pues tampoco sería lo lógico, me explico. Es decir, en 5 o 6 meses el mercado y el sector puede cambiar tanto que vete tú a saber qué puede pasar dentro de 5 meses. Tú ahora puedes ver una oferta que sea más económica.
No va por oferta, sino porque estás cabreado con el seguro directamente. Dice, bueno, ya sé que no puedo, pero voy a hacerlo en el y por tanto, para no dejarlo para el último día, porque hoy, ayer era pronto y mañana es tarde. Ya sabes lo que ocurre, ¿no? Entonces,
no habría ningún problema siempre y cuando dejáramos constancia fehaciente de que se ha hecho. Y luego pues se lo podríamos indicar al seguro. No habría ningún problema hacerlo con tanta anticipación como dices. Yo recomendaría esperarnos un poquito más a la cercanía, pero lo que tú dices, si es corto y mejor un lápiz corto que una memoria larga, bueno, pues entonces se hace, se le comunica de manera fehaciente, la próxima fecha de vencimiento es tal, y en la fecha de vencimiento mi deseo es que no me renueven el seguro, pues automáticamente.
Hacerlo por email, por ejemplo, sería suficiente. Hay que hacer algún tipo, no habrá que hacer un burofax, ni algo similar, para darse
no, no un burofax, pero imagínate que, bueno, pues tienes la oficina o de la compañía cerca de casa, bueno, pues te acercas con un documento escrito que te lo cuña la compañía como lo ha recibido y ya está. Un mail piensa que es manipulable, por lo tanto, el mail, si tenemos la contestación de la compañía confirmándonos que en fecha tal hemos pedido la solicitud de no renovación, pues eso sí que valdría, porque ya tendríamos una respuesta de la compañía. Sí. Si no hubiera respuesta de la compañía, yo aconsejaría tener algo por escrito fehaciente, como que la compañía recibe mi comunicación.
Es curioso que para darte de alta es todas facilidades, pero para darte de baja todas las complicaciones del mundo, ¿eh? Qué curioso. Debería ser exactamente igual.
El mundo de los seguros sabemos que es así. Cuando
es
no
el
pasa
más
nada,
inseguro.
Todo funciona muy bien, vale. Y cuando pasa algo ya empezamos con los quebraderos de cabeza. Que si el perito, que si déjalo, que si el taller, que si no sé si te cubro, que no te renuevo el seguro la temporada que el año que viene como consecuencia de dos siniestros
el
que tenía remando.
El
tuya.
Que cubre nuestros intereses sin duda alguna es Abacu y está allí detrás Julián Tío. Abacu, gracias Julián. Hasta luego.
A vosotros.
Un abrazo muy grande. Abacu Consumo con nosotros en Luz de Cruce. Nos vamos ya hasta Madrid a hablar con el jurista, uno de los mayores juristas expertos en materia de derecho de circulación, en materia de seguridad vial. Vamos a hablar de la reforma del Código Penal en materia de imprudencia. Saltarse un semáforo puede ser un delito. Lo hablamos enseguida.
V Ferrer Yamaha presenta la esperada T-Max 2022. Ven a visitarnos y a probarla a una de nuestras 5 tiendas en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm. Te esperamos con la las mejores novedades y ofertas. V Ferrer Yamaha, todo para ti y para tu moto.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
Los jueves a las 4 y media de la tarde, Trending Cope con Remedios Cervantes.
Entrevistas, crisis digitales, redes sociales, tendencias y mucho más.
Síguenos en directo a través del 92.0 y en nuestras redes sociales @trendingcope con el patrocinio de Clínica Dental Crespo.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que se han cumplido las 3:30. Que todavía en un ratito nos vamos al cine. La joya del Nilo, a bordo de una BMW que aparcará sin duda alguna, si puede, por aquí bajo de COPE, Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. Malos tiempos para la lírica y muchas más cosas, ¿eh? Porque la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó este martes el dictamen de la ponencia de la proposición de ley orgánica que modifica el Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor, por supuesto también ciclomotores, con la que se pretende aumentar la protección de las víctimas de accidentes. Se han incorporado enmiendas por parte del PSOE de Unidas Podemos y ha sido rechazado las 9 por el Partido Popular y también por Vox. La reforma del Código Penal, según los impulsores, respondía a la indefensión en la que se han encontrado peatones y ciclistas víctimas de accidentes de tráfico, en atropellos, por ejemplo, cuando, pese a existir indicios de imprudencia grave, se archiva la causa porque los tribunales los consideran leves y, por tanto, carentes de responsabilidad penal, aplicando los requisitos y los resquicios que deja la ley en la interpretación. Bueno, para aclarar un poquito más esto, está con nosotros el máximo exponente en seguridad vial, que es José Manuel Villar. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. ¿Todo bien por ahí o qué?
Muchas gracias. Como siempre, bien y agradecido de que me dejéis hablar en vuestro programa.
No, no. Por supuesto, es importante que hables y que nos cuentes y nos aclares cosas, porque es verdad que se presenta por parte de nuestros políticos esas modificaciones que después se llevan a cabo o no, pero bueno, se hacen saber al pueblo en general y después hay partidos políticos que dicen sí y otros que no. ¿Qué es lo que dice exactamente esta modificación, José Manuel? Y después ya me dices por qué están unos a favor y otros en contra, si está bien o mal. Cuéntame.
Muy bien, bueno, esta modificación viene como consecuencia de el reclamo que desde que se reformó el Código Penal en el año 2015, que se despenalizaron las faltas, se crearon los delitos de imprudencia grave menos grave, que es el nuevo delito que se creó en aquel momento.
Sí.
Bueno, yo creo que no han encontrado una solución para que, de alguna forma, los juzgados penales sigan tramitando reclamaciones por accidente de tráfico donde se aprecie un posible reproche penal al conductor causante.
Sí.
¿Qué ha ocurrido? Que en aquella reforma del Código Penal se introdujo una frasecita muy, muy, bueno, que no hacía falta que se introdujera porque si no había que introducirla en todo el Código Penal, que era que la entidad de la infracción que cometiera el conductor, el juez podía apreciar si era suficiente o no, y no solo limitarse a que si había infracción de reglamento del Código de Circulación, ya con eso aparejaba una imprudencia menos grave. Esa frasecita, lo que ha dado lugar en estos años, es a que muchos juzgados archiven automáticamente, sin ningún tipo de tramitación, cualquier accidente donde el conductor ha provocado una lesión, incluso grave, o fallecimiento, pero que la infracción el juez considere que, bueno, ese hombre se ha saltado un stop, se ha saltado un semáforo, pero tampoco es tan grave. Entonces lo archivo y no lo tramito, ¿no?
Sí.
Como hay un montón de recursos, cada vez que el tribunal te archivaba el caso, se recurría, las audiencias provinciales le decían al juez, por lo menos instruya usted aclare un poco más circunstancias y luego ya decida en sentencia o más adelante si lo archiva. Como no lo hacía así, lo hacían desde el principio, bueno, pues lo que ha llegado es mucha presión por parte de la sociedad, por el inmenso número de archivos, y especialmente de la Fiscalía de Seguridad Vial, a la que había sido denunciado recurrentemente esta situación,
sí.
Y se acordó con el Partido Socialista pues esta reforma, donde lo único que se pretende es quitar una frasecita que a lo mejor no hacía falta ni que hubiera estado en ese artículo, sí, de las imprudencias.
Pero es una frasecita que lo cambia todo, cambia toda la perspectiva.
Es una frase que se utiliza, exacto, como bien dices, se utiliza para cambiarlo todo, es decir, se utiliza para volver a lo que parecía que había sido la reforma del 2015, que era que los accidentes de tráfico estaban despenalizados. Alguna audiencia provincial, incluso la de Madrid, lo llegó a decir. Bueno, desde el año 2015 los accidentes de tráfico están despenalizados. No. Los accidentes de tráfico siguen teniendo reproche penal por los delitos contra la seguridad vial, por un lado, pero también por los delitos de imprudencia, que hay dos. La imprudencia grave, una imprudencia de oficio, una imprudencia que de alguna forma es un atentado contra las más normas elementales, y luego una imprudencia menos grave, que lo que no quieren los jueces es que se convierta en el antiguo juicio de faltas, en la antigua falta anterior. Y ese reproche, que en 2019 lo que hizo la ley fue decir, bueno, como no ha quedado claro, vamos a poner una norma. Si en el accidente se ha infringido reglamento, es decir, no se ha respetado la norma de tráfico y se ha saltado un stop, se ha invadido el sentido contrario, no se ha respetado un semáforo, en esos casos entrará la imprudencia menos grave, pero le dejaba esa coletilla de que el juez podía apreciar si de verdad esa infracción era suficiente.
Es decir, los jueces son seres humanos exactamente igual y conductores, sobre todo, igual que cualquiera de nosotros, y por tanto se ven en situaciones, lo he dicho tantas veces, no cometiendo delitos graves, pero sí, delitos graves me refiero a delitos habituales de la gente que está en la cárcel, los que roban, los que asaltan, los que... Sin embargo, en un momento determinado, como conductores sí que pueden verse en una situación de similar, de poderse... Bueno, saltarse un semáforo en rojo, a cometer una imprudencia, y por tanto también se ven ellos en cierta manera involucrados. Y de forma subjetiva pueden llegar a una conclusión de decir, hombre, sí, pero tampoco es tan grave. Y esto es lo que se tiene que evitar.
Así es, fíjate, yo creo que ya lo comentamos un día en el programa, no solo los jueces y los fiscales les pasa lo mismo. Sí. Yo he estado en un juicio de un atropello a dos personas en un paso de peatones, con fuga, lo que pasa que en aquella época todavía no había entrado en vigor la reforma del 2019, y la fiscal a mi lado decirme, ostras, es un atropello en un paso de peatones. Y yo pensar que me decía, fíjate qué grave, ¿no? Y me dijo, es que esto nos puede pasar a todos. Efectivamente has dado la clave. Yo creo que en parte esa posibilidad de que se produzca un accidente, el gran debate que tenemos en las asociaciones de víctimas, en el propio accidente, ¿le llamamos accidente o lo llamamos siniestro? Accidente es algo que no es evitable, es algo que puede pasar, pero es que un atropello, porque no respeto un paso de peatones, porque me salto un semáforo, provoco una colisión con resultados graves o de fallecimiento, que la propia policía califica como imprudencias graves o menos graves, y llegar a los tribunales, también es cierto que en aquel debate que se ha creado, la comisión, el Congreso hizo una comisión donde se ha llamado a expertos, ¿no? Y algún miembro de algún partido político, en este caso Vox, porque ahí está el vídeo grabado, acusaba a uno de los ponentes, que era José Pérez Tirado, mi socio, representando a Stop Accidentes, en el que decía, es que usted está acusando que los jueces son unos vagos, porque lo que no quieren es trabajar. Bueno, José Pérez Tirado le explicó que no era un problema de vagos, era un problema de que efectivamente no querían trabajar, porque querían sacar del reproche penal los accidentes de tráfico y algunos no se pueden sacar. Nosotros estamos de acuerdo con esta reforma, creemos que, aunque no hubiera sido necesario, nos puede venir bien para que algunos jueces por lo menos tramiten las denuncias que presenten las víctimas o sus perjudicados, y que el juez por lo menos haga lo que creemos que como mínimo tiene que hacer, por lo menos para darle un respaldo a la familia, a la víctima o a los perjudicados, ¿no?
Ante una cosa tan evidente ante algo tan evidente como tú estás contando, José Manuel, ¿cómo es posible que hayan partidos políticos como el PP? El caso de Vox, bueno, ya lo hemos escuchado, pero que votan en contra de este dictamen.
Pues mira, las explicaciones que dieron fueron un poco absurdas, en mi opinión, lógicamente desde mi punto de vista, porque se basaban en que hay que confiar en los jueces, que los jueces si lo hacen con buen criterio. Hombre, yo al día siguiente de aquella comparecencia de estos expertos, recibí un auto de un juzgado de Toledo, donde en un atropello a una mujer que cruzaba correctamente un paso de peatones y fue atropellada por un vehículo que no la vio y no respetó el paso de peatones, sin mayor trámite, recibiendo el atestado que así lo determinaba, dijo, bueno, esto ya no tiene reproche penal, y lo archivó.
Sí.
Yo no puedo confiar tanto en que se lo haya mirado, porque también, porque no me da usted a mí la oportunidad de que yo decida si lo quiere denunciar, porque en este caso la peatón a la policía le comunicó que quería denunciar los hechos, que entendía que había una imprudencia y que, por lo tanto, quería que hubiera reproche penal. El juez le dio exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque tienen mucho trabajo, que también es verdad, tienen muchos tipos de delitos, tú lo has dicho muy bien, un juzgado de instrucción, que sería el que se quedaría con este tipo de procedimientos para juzgarlos, porque recordemos que la imprudencia grave, el juzgado de instrucción lo instruye, pero lo pasará posteriormente a un penal para que lo juzgue. En la imprudencia menos grave, el juzgado de instrucción tramita inicialmente y, además, juzgaría el hecho. Y muchos jueces de instrucción que están absolutamente desbordados dicen, ostras, tengo aquí una instrucción de unas drogas, de una estafa complicadísima, y me llega un accidente de tráfico, que esto al final es dinero, y lo que tiene que hacer la compañía es pagarle la indemnización a la víctima.
Sí.
Lo archivo. Y ya me recurrirán. Y luego se recurre y las audiencias están confirmando que hay que seguir adelante, ¿no?
Unos minutos, José Manuel, para una sentencia del juzgado penal de Valencia. Además, surge aquí del abandono de accidente. Se ve que ha tenido cierta repercusión. Cuéntanos, ¿qué ha ocurrido?
Pues mira, ha tenido mucha repercusión porque viene a demostrar la falta de calidad en la escritura por parte de nuestros legisladores, ¿no? Eso ha dicho la sentencia y eso ha dicho algún magistrado del Tribunal Supremo en alguna conferencia, ¿no?
Sí.
Hay un error de redacción en el artículo que se creó en 2019 para que fuera delito penal el abandono del lugar del accidente, porque hasta el año 2019 solo teníamos la omisión del deber de socorro, que no era del conductor, era de cualquiera que viera a alguien, pero tenía unos requisitos muy, muy, muy exigentes,
sí.
Y se crea esa figura del abandono del lugar. Tienes un accidente, causas lesiones o fallecimiento y te vas.
Ya.
Bueno, pues eso ya en sí mismo era un delito. ¿Qué ha ocurrido? Que la redacción hace mención al fallecimiento
ya.
Y hace mención a las lesiones que sean constitutivas de la imprudencia menos grave del 152. ¿Qué ha hecho este juez de Valencia? Ha dicho, pues si esto es así, la imprudencia grave no está dentro de este artículo. Por lo tanto, solo supuesto de fallecimiento y solo supuesto de imprudencia menos grave puede haber delito de abandono. Pero como está mal redactado el texto de este artículo,
si
le condeno por imprudencia grave, no le puedo condenar por abandono en lugar del accidente. Una auténtica locura, un disparate, digamos, en este caso, provocado por una mala redacción del artículo, que yo creo que fue muy rápido, pues si os acordáis, aquella reforma que también la comentamos, fue en el último minuto, en el último segundo, con mucha negociación política, y creo que entró de una forma que nadie se dio cuenta que a lo mejor podría generar esto. Entonces, ojo, si a alguien le atropellan, se da la fuga al conductor, que no pida que sea una imprudencia grave, tiene que pedir que es abandono del lugar del accidente y una imprudencia menos grave. Porque si es una imprudencia grave, no le condenarán por el segundo delito del abandono.
Del abandono del accidente. Bueno, la locura es esa y la locura es la que hemos conocido tantas veces, que si en el caso de que nos llevemos por delante a un ciclista, vamos, si ha fallecido en el acto, no es abandono del lugar del accidente, porque ya está muerto.
No era omisión. Ese era el gran problema de la omisión del deber de socorro. Pasabas a alguien, te ibas y decías, no, omisión no hay, porque como ya había fallecido,
sí.
Otra locura.
No
hemos resuelto nada. Vamos a ver si da tiempo a que en esta reforma que se pretende ahora, de también entrada a la modificación del texto legal para evitar este problema, que parece ser que va a ser respaldado, porque un magistrado del Supremo, como te digo, recientemente en una conferencia dijo que efectivamente el texto está mal redactado y esto puede ser así.
Perfecto, pues gracias José Manuel Villar por estar con nosotros.
Nada.
Un abrazo muy grande y gracias por existir, sobre todo, para defender a los más débiles de la carretera.
Eso intentamos.
Un abrazo.
Gracias a ti por el programa y por llamarme.
Gracias.
Bien, Vicente.
Pérez Tirado y Villar Calabuch con nosotros en Luz de Cruce. Estamos ya a nada de entrar en la sala de cine con Eduardo Casanova, porque trae una joya, una BMW. Que la trae del Nilo, no sé cómo ha sido. Pero bueno, no sé, es un auténtico lío. Pero ahora no lo aclara él, porque entramos ya en cine y motor.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok, Google, mi canción favorita.
Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que esta música que escuchamos, esta canción que escuchamos, corresponde a la banda sonora. No es, aunque alguna vez la hemos puesto aquí en Luz de Cruce, nos la trae hoy nuestro crítico cinematográfico, que iba ya preparado con la música. Eso, él no se pone cascos en la moto ni nada. Si mira, digo cascos para escuchar música, pero sí lo hace cuando baja de la motocicleta, ¿eh? Y llevaba esta canción exactamente. Eduardo Casanova, buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues mira, deleitándome con los recuerdos que me trae esta música ochentera para hablar de una película de aquella época.
Billy O'Sin. Madre mía. ¿Cuántos años han pasado con esta musiquita, eh?
Parece que fue ayer.
Bueno, vamos con cine y motor. ¿Qué nos traes?
La joya del Nilo. Que se estrenaba solamente un año después del éxito de Tras el corazón verde, que fue uno de los grandes éxitos de 1984. Como no podía ser de otra manera, esta película repetía la misma fórmula, siguiendo la estela un poco de Indiana Jones, es decir, acción, humor, aventura y romance, aunque esta secuela era bastante inferior a la primera. Y te cuento un poco, te pongo en antecedentes de lo que nos contaba La joya del Nilo. Han pasado ya 6 meses desde que finalizó felizmente la aventura en el Amazonas y de que Jack, ese aventurero intrépido, vendiera la preciada esmeralda que consiguió en la selva. Ahora él y la popular escritora están casados y se encuentran realizando una idílica travesía marítima a bordo de un lujoso yate que termina amarrado en la Costa Azul. No obstante, Joan empieza a estar cansada de navegar y además no consigue concentrarse en la que tiene que ser su siguiente novela, por lo que decide volver a Nueva York. Casualmente, durante una firma de libros, conoce a Omar, un mandatario de un país árabe ficticio, que le encarga escribir su biografía, lo que ella se toma como un reto personal, pero antes deberá viajar hasta aquel país para documentarse debidamente. Una vez allí, se percata de que el gobierno de Omar no era como la escritora creía y descubre a un pueblo sometido y la leyenda de una joya llamada la Joya del Nilo, pero que realmente es el apodo de un hombre santo, un líder espiritual, que ha sido encarcelado por el dictador para que no le hiciera sombra. A partir de ahí, de nuevo los protagonistas se ven envueltos en una odisea, por supuesto con final feliz, y que culmina con un bonito regalo, y es que este ilustre personaje, tras ser liberado, les regala una daga con alhajas incrustadas. Oye, empezar en un yate y acabar con una daga con alhajas incrustadas, yo me apunto también, ¿eh? Bueno, volví a contar con los mismos protagonistas. Michael Douglas, que tenía casi 40 años cuando rodó este film, fue también de nuevo el productor. Ya empezaba a consolidar una carrera prometedora como un buen actor y no tanto por ser el hijo de Kirk Douglas, o también de Kirk Douglas, bueno, era hijo de los dos, era realmente. Y ya en su carrera figuraban títulos como Coma, El síndrome de China y también la popular serie Las calles de San Francisco. Luego llegarían Atracción fatal, Wall Street, Black Rain, Instinto básico, Los demonios de la noche, Acoso, The Game y Traffic, entre otras muchas. Últimamente lo hemos visto en Ant-Man y en Los Vengadores, se ha subido al carro de Marvel. Le acompañaba otra vez Catherine Turner, que entonces tenía 31 años y estaba en el cenit de su carrera. Ya había protagonizado también Fuego en el cuerpo, que fue su debut en la gran pantalla, junto al desaparecido William Hart. Y luego también destacó en títulos como La pasión de China Blue, El honor de los Pritchy, Peggy Sue se casó y La guerra de los Rose, donde volvió a coincidir con Michael Douglas y con Danny DeVito. Por su parte, Danny DeVito aportaba nuevamente su vis cómica habitual. Este simpático actor, productor y director, nacido en New Jersey y descendiente de italianos, se hizo de notar sobre todo en la magnífica película Alguien voló sobre el nido del cuco, donde interpretaba al mejor amigo de Jack Nicholson en ese hospital psiquiátrico. Pero cuando se hizo verdaderamente popular fue cuando apareció en la serie Taxi a principios de los 80. Luego lo hemos visto en La fuerza del cariño y siendo el malvado pingüino de Batman Returns, y también intervino en Los gemelos golpean dos veces, Matilda, Los ángeles confidencial y un montón de comedias. Sorprendentemente, esta vez la dirección no corrió a cargo de Robert Zemeckis, como sucedía en Tras el corazón verde. Eso se notó, porque el proyecto se puso en manos del neoyorquino Lewis Tick, que apenas tenía currículum. Hasta ese momento había trabajado como ayudante de dirección de Roger Corman y en solitario solamente había dirigido una película de éxito, una cinta de terror, Cujo, que se había estrenado en 1983, aquella del perro, no sé si la recuerdas, daba mucho miedo. Luego, posteriormente, este realizador se centró sobre todo en la televisión y para cine filmó solamente dos películas más, Navy SEALs, Comando Especial y Peligrosamente Unidos. Con un presupuesto de 25 millones de dólares, 15 más que la película anterior, recaudó 100 millones en taquilla, por debajo de los 115 que obtuvo su predecesora. Y aquí es cuando decimos eso de cuando mejor, peor, ¿no? Cuando peor, mejor. Bueno, el rodaje se llevó a... El rodaje se llevó a cabo en diferentes localizaciones de la Costa Azul, en Marruecos y en el Parque Nacional de Zion, en Utah. Y se dice que tanto Catherine Turner como Michael Douglas hicieron esta película porque estaban obligadas a ello por contrato. De hecho, en un momento dado, Turner, antes de empezar a rodar, trató de retirarse del proyecto y fue entonces cuando la Fox le amenazó con demandarla y exigirle 25 millones de dólares. No obstante, como uno de los productores era Michael Douglas, intervino y se aseguró de que se reescribiera el guión para que mejorase, aunque no lo hizo tanto como para superar a Tras el corazón verde. La filmación en el norte de África estuvo plagada de problemas, desde un calor insoportable hasta la falta de profesionalidad de parte del equipo que fue contratado allí. No obstante, el mayor contratiempo se produjo cuando, después de rodar una escena nocturna durante muchas horas en la que estaban implicados bastantes extras, se dieron cuenta al acabar de que en las cámaras no había película para filmar.
Ahí va.
Con lo cual perdieron un día de rodaje y esto sacó de quicio a Michael Douglas. Sí. Y la verdad es que era un síntoma muy malo, ¿no?
Fue de broma casi.
Fue todo de broma. Como en el Cinexin.
Sí, como haces de niño. No vamos a hacer esto. No vale para nada.
No fueron los únicos problemas que surgieron allí en Marruecos, porque las cintas de película para rodar estuvieron mucho tiempo retenidas en la aduana hasta que se pagaron los sobornos necesarios. Bueno, al final se retrasó la producción 3 semanas. La película también tiene una leyenda negra, y es que 2 semanas antes de que comenzara la filmación, un avión que transportaba a Richard Dawkins, que era el diseñador de producción, y a Brian Koch, que era el director de producción, pues ese avión se estrelló mientras buscaban localizaciones en Marruecos. Fallecieron todos sus ocupantes. También la guionista, Diane Thomas, murió en un accidente de tráfico 6 semanas antes del estreno de la película. Aunque no fue un gran éxito, sí que se habló de una secuela que se iba a titular El Águila Carmesí, en la que Jack y Joan viven con sus 2 hijos adolescentes en Tailandia y los mafiosos los chantajean para que roben una estatua de valor incalculable. Sin embargo, este proyecto se desestimó en 1997. El compositor de la banda sonora que estamos escuchando es Jack Nitzsche, un autor nacido en Chicago que en su juventud se marchó a Los Ángeles y ejerció de arreglista de canciones para Sonny Cher, para Ike Turner y para The Beach Boy. Yeah. Luego se convirtió en productor musical de artistas y grupos como Neil Diamond o The Rolling Stones. Incluso fue el teclista en varios de sus álbumes. Y falleció en el año 2000 con 63 años después de haber caído en muy malos hábitos. Antes firmó bandas sonoras, aparte de esta que estamos escuchando, para películas
Pero ya había caído en malos hábitos cuando hizo esta banda sonora. Lo digo porque es que está haciendo trabajar a minuto y medio, y esto se hace con el GarageBand hoy en día.
No sé qué. Pues él también firmó otra banda sonora que igual te suena más, como Alguien voló sobre el nido del cuco, Revenge, sí. Cuenta vale. conmigo, Nueve semanas y media,
bueno.
Starman y Oficial y Caballero, por la que ganó el Oscar gracias a la canción At Where We
Belong. Bueno, entonces la época mala era esta, sin duda alguna.
Bueno, aquí fiel a su estilo, pues digamos que maneja los sintetizadores y sí. suma también sonidos y ritmos que evocan al folclore árabe, para ambientar la película. Además, hay un bonito tema de amor que se aparta del resto, que es mucho más melódico. Y al margen de la partitura estaba la canción de Billy Ocean, que, bueno, el título es una especie de juego de palabras. No lo voy a decir en inglés, porque yo, salvo de decir esto de Douglas y Douglas, y no lo digo bien, pero más o menos venía a decir así el título de la canción. Cuando las cosas se ponen difíciles, lo difícil es ponerse en marcha. Tú lo puedes decir en inglés, tú
lo dominas. Lo digo. Bueno, no me metas en ese compromiso, que es muy largo, hombre. Venga, pues, me lo voy preparando.
El caso es que esta canción fue un éxito mundial, número uno en el Reino Unido, en el número dos en Estados Unidos. Y en el videoclip promocional participaban haciendo coros los tres actores: Michael Douglas, Kathleen Turner y Danny DeVito. Puedes recuperar el videoclip que anda por ahí por las,
sí,
por las
sí, redes. Está muy bien,
Y el vehículo que destacaba,
atención,
en la escena, pues vamos. Se subían los dos protagonistas principales, era una motocicleta BMW R100S del año 1976, en este caso de un bonito color rojo. BMW nace de la fusión en 1917 de dos empresas de mecánica de Múnich, y sus siglas son el acrónimo en alemán de Fábrica de Motores Bávara. Al principio se dedicaba a fabricar motores para aviones, pero al parecer a este origen se debe, y aquí hay una controversia, a ver tú si me la resuelves, Vicente, el logotipo de BMW. Unos dicen que representa unas hélices con el cielo azul de fondo. Otros que alude, evoca a la bandera de Baviera, que es así a rombos azules y blancos. ¿Tú qué crees?
Ninguna de las dos cosas.
Efectivamente, esa es la respuesta correcta. Bueno, tras la Primera Guerra Mundial, como a Alemania se le prohibió fabricar aviones y motores para aviones, BMW reorientó su producción hacia automóviles y motocicletas. Fue en el año 1976 al que... cuando aparece el modelo al que pertenece esta motocicleta, o sea, al que pertenece el modelo que vemos en la película, quiero decir. A ver si me
acuerdo. Sí.
El caso es que esta moto R100 estuvo en fabricación hasta 1996. Del modelo que vemos en el film, esta moto color rojo, que es de la primera generación, se fabricaron casi 35.000 unidades. Su característica más destacada es que tenía un motor boxer de dos cilindros y 980 centímetros cúbicos. Disponía de una transmisión manual de 5 velocidades. Y, bueno, las horquillas delanteras eran telescópicas y tenían un basculante doble con dos amortiguadores. Pero esto ya necesitaría otra explicación y otro programa. Fue la primera moto de calle con carenado. Esto es muy importante. Aquí era esencialmente una carcasa protectora bastante ligera y un parabrisas que mejoraba la resistencia al viento. Esta parte de la moto, el carenado, fue concebida en el túnel de viento de Pininfarina en Italia, toda una institución. De esta forma se ofrecía por primera vez a los conductores, a los motoristas, pues un cobijo frente a uno de sus peores enemigos, que es el mal tiempo, como bien sabes. Bueno, hay que decir que la moto alcanzaba una velocidad de 196 kilómetros por hora y que medía 2,13 de largo, 74 centímetros de ancho y 1,30 de alto, si bien el sillín o el asiento estaba a 82 centímetros. Pesaba 200 kilos, 200 y pico, y el consumo medio eran casi 5 litros cada 100 kilómetros. ¿Qué te parece?
Muy bien.
¿Te la vendo?
Venga, hecho. Cine y motor con Eduardo Casanova. Ahora sabemos cuáles son los consejos para estos días para ir al cine con el crítico cinematográfico de esta casa. ¡Luteamos!
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Venga, dos minutos nos restan para las 4 de la tarde. Lo dedicamos, Eduardo, a esos consejos, buenos consejos de un hombre que sabe de cine. ¿Y qué es hombre de cine? Cuéntanos, Eduardo.
Pues nada, yo recomendarte en primer lugar una película que a mí me ha encantado. Los aficionados al cine negro de tintes clásicos están de enhorabuena porque van a disfrutar y mucho con El sastre de la mafia. Una película con hechuras teatrales pero muy bien aprovechadas y con un actor británico, Mark Rylance, que se sale. Una trama donde nadie es quien parece ser. Esta es la primera recomendación.
Muy bien.
Luego, para los más cinéfilos, Un nuevo mundo, que nos acerca de manera real a esas condiciones opresivas que padecen los ejecutivos de hoy en día cuando trabajan para las grandes multinacionales y que anulan prácticamente su vida privada, que tiene además a un Vincent Lindon que está que se sale. Y si quieres más cine, pues también te recomendaría Cinco Lobitos, la película española que triunfó en Berlín, que es un homenaje a la maternidad. Y a mí me ha encantado.
Vamos a decir Cinco Lobitos porque me mueves la mano así.
Que además cuenta con una fantástica Laia Costa y con la actriz valenciana Susi Sánchez, a quien se suma un veterano que a mí me encanta siempre, que es el actor Ramón Barea. Así que mira, tres opciones te doy, bastante buenas. Ahora, si tú lo que quieres es adrenalina, a partir de mañana ya tienes en el cine Top Gun Maverick. Se ha retrasado el estreno casi 2 años por culpa de la pandemia, pero mañana te subes al avión y a volar.
Bueno, hay un libro que reconstruye accidentes de personas famosas como el de la princesa Diana, el de Alex Casademont, el de Paul Walker, el de Grace Kelly, entre otros muchos. Vamos a hablarlo mañana. Su autora es Miriam Moya. Estamos en Luz de Cruce. En unos segundos llega la información a COPE. Mañana más del mundo de la movilidad. ¡Saludos!